Feliz domingo. Esto es Cultura. Y aquí empieza Los tiempos líquidos.
Hola, bienvenidos a Tiempos Líquidos. Soy Santiago Dorrego y Valeria Weiss me acompaña como siempre. Hola, Vale, ¿cómo andás?
Hola, Santi. Buen domingo. Feliz octubre. Acá estamos, ¿eh? ¡Qué ya bárbaro!
Ya estamos en octubre. ¿Viste? Cuando te querés acordar, ya viene el Mundial.
Ya se acabaron los amistosos.
Dicen que queda un amistoso más, ¿viste? Para la selección. Sí, que es el de Arabia Saudita, que va a ser ahí muy, muy cerquita del Mundial, pero es más un compromiso, me parece, comercial.
Económico,
para que,
¿no?
Sí, los árabes vean a Messi ahí en la cancha. Algunos dicen que es una especie de entrenamiento conjunto, ¿no?
Bueno,
muy despacito para que no se rompa nadie, ¿no? En un partido
muy tranquilo, claro,
que va a estar muy, muy cerquita del arranque del debut en el Mundial de la selección. Y ya estamos, falta un poquito.
Y va a ser uno de los temas hoy, ¿no? Porque ya esa sensación, eso de ir enganchándonos, incluso el que no le gusta el fútbol, es como que, viste, empezamos a entrar en clima y es uno de los temas del día, ¿no?
Sí, sí, vamos a hablar de esta fiebre mundialista que se refleja en una cantidad tremenda de productos vendidos a través de comercio electrónico. Bueno, ni hay que hablar de las figuritas, ¿no? Que ya hemos charlado del asunto, pero evidentemente la fiebre mundialista se refleja en ese consumo allí a través de compras electrónicas. Y después vamos a estar hablando de otra idea, que es la producción de alfajores a partir de una harina que habitualmente se desechaba en la producción de cerveza, pero que sirve para justamente ser reciclada y generar unos alfajores. No los probé, dicen que están muy buenos. Vamos a hablar con los creadores de estos alfajores birreros, pero que no es que tienen gusto a cerveza,
no.
Se trata de otra cosa, porque viste que está el helado con gusto a cerveza.
Y también, en el Mundial del Alfajor también hemos visto sabores extraños, ¿no? Fernet y demás. Hay cosas que están vinculadas a eso, así que no es que tengan sabor a cerveza, pero el helado sí estaba, ¿no?
No en este caso. Sí, claro, el helado sí. Hay alguna heladería, no me acuerdo si la Jauja, que está en Bariloche, que tiene.
Tal cual.
Viste, gusto como a cerveza artesanal. Son medio raros los helados. O sea, igual, no sé cuál es tu gusto favorito de helado.
Y dulce de leche, yo los clásicos, dulce, ¿viste? Sí.
Tiene que haber dulce de leche, sí.
Tiene que haber, sí.
Yo en la mezcla, en el dueto, en un momento era muy del cuarto kilo, ¿no? Que el cuarto kilo es, haces con un poco de trampa porque puedes meter tres gustos, ¿viste? Que
totalmente
te lo permiten. Entonces, rompes la dualidad ahí, rompes el dúo para meter un tercero en discordia. Pero
si son dos bochas, ¿qué hacemos?
Si son dos bochas, siempre alguna tiene que tener cosita, tiene que tener como un crocancia, ¿entendés?
Sí, o sea,
tiene
que ser.
Claro, uno que tenga dulce de leche con nuez, chocolate con almendra, tiene que tener algo para
crunchy.
Que sea crunchy, exacto. Sí, y el otro, en general, tiene que ver con algún dulce de leche. ¿Alguno de los dos tiene que ver con algún dulce de leche? ¿Siempre?
Siempre, el súper dulce
de leche. No soy muy del frutal.
No, te fallo ahí.
El frutal siempre queda al margen.
Y eso es ensalada de fruta, claro, ¿no?
Sí.
Eso no es helado, claro.
Claro, está como que te dice que la fruta no es postre, ¿no?
No. Nosotros somos bastante parecidos en eso, Santi, ¿no? Porque viste que incluso los restaurantes, todo lo demás, cotiza de acuerdo si son dos bochas o más. Viste, una bocha no existe. El que te dice una bocha es una falta de respeto.
Claro, una bocha es el menú infantil.
Ponele, ya está por ahí nomás, los míos se pueden ofender.
No, claro, no, pero viste que el menú infantil, que siempre viene como una porción más acotada, es como, viste, una milanesita y un pancho, viste, como aprieta, una bochita.
Y después el camino de ida, vos dijiste el cuarto, ¿no? Tal cual, antes éramos del cucurucho, pero ahora empezamos a hablar del cuarto para arriba, ¿no? Qué tremendo, somos
yo en un momento paré porque, claro, viste, si no era como que, claro, siempre arrancaba de cuarto, viste, es como el cuarto para arriba. Y
es octubre y ya es época, ¿viste?
Claro.
Ya primavera, ya nos vamos acercando al verano. Nos instalamos ahí en que el postrecito, el heladito tiene que estar. La salida, ¿viste? Cuando salís del trabajo, el after office, todo, claro, todo, claro, tenemos que estar
es
ahí.
Temporada de eso, es temporada de
total,
de picoteo y de, sí, de una salidita y de un gustito. Bueno, vamos a estar acompañándolos hasta las 11, tenemos varios temas para compartir, quédense con nosotros, estamos en tiempos líquidos. Estamos en temporada de huracanes, ¿no? En el Caribe, y la verdad que siempre impactan las imágenes, ¿no? Las mediciones de lo que se pueden hacer de todos los huracanes que atraviesan allí el Mar Caribe y las costas de Cuba y de Estados Unidos, ¿no? Las islas allí. Y estaba viendo un trabajo que se realizó con un dron, en realidad no sé si llamarlo dron o llamarlo tabla de surf o llamarlo robot, pero lo cierto es que este invento que se llama Sail Drone Explorer es un dispositivo que tiene forma de tabla de surf, ¿no? Es como si fuera una tabla de surf, pero arriba tiene como un triángulo que parece una vela, ¿no? Y unas mediciones, es muy resistente, sí. La verdad que es muy, muy compacto, y es bastante alto el dispositivo. ¿Y qué hicieron con este dispositivo que flota, ¿no? Y que en realidad puede ir ahí a merced de las olas. Lo mandaron al corazón del huracán a medir, hacer mediciones en el corazón del huracán y tomar datos y además tomar imágenes. Se tuvo que bancar las olas, imagínate, ¿no? Era un oleaje de categoría 4, olas de hasta 15 metros, vientos de 160 kilómetros por hora. Estamos hablando del huracán Fiona, que atravesó allí el Atlántico y el Golfo de México. Esto es un trabajo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica norteamericana, y trabajaron con este Sail Drone, porque bueno, finalmente es un dron, o sea, navega solo, ¿no? Y la idea es tomar una imagen completamente nueva y distinta. Nunca se puede estar en el corazón de un huracán, es realmente muy riesgoso meter un barco o un vehículo allí. Para los oceanógrafos es realmente un dispositivo que aporta datos muy muy impactantes. Es interesante observarlos desde todos estos ángulos para medir y para saber y para conocer cómo se arman y cómo se desarman los huracanes, para entenderlos mejor, para poder predecir su comportamiento, y además comprender cómo los océanos transfieren calor y transfieren energía a estas tormentas también, ¿no? Es un lo que se genera con un huracán, uh-huh, es una interacción, ¿no? Entre, claro, el viento y el océano. Las masas de agua por encima de 26 grados son incubadoras de huracanes, ¿no? Por, uh-huh, eso también se dan en esta temporada, ¿no?
Lógico, claro.
Y esto se genera. Pero la idea de meter una especie de tabla de surf robótica y automatizada ahí adentro permite aprender mucho sobre los factores críticos que generan, uh-huh, este tipo de fenómenos, ¿no? Las condiciones meteorológicas extremas que identifican a los huracanes.
Claro.
Tiene estos drones son muy altos, tienen como de 7 metros, son gigantescos, uh-huh, y tienen una tabla, ¿no? Porque es muy parecido a una tabla de surf, y eso hace que puedan ir navegando y después los recuperás los datos una vez que el huracán pasó, ¿no? Cuando pase el huracán, porque si no, claramente es imposible navegar en esas condiciones. Y además el video, búsquenlo después en YouTube.
Alucinante, claro.
Sí, búsquenlo como Sail Drone, uh-huh, y está el video allí compartido. Increíble las olas y la altura que maneja esa pobre tablita de surf ahí a la merced del viento.
¿Cuánta data olas debe dar, ¿no? ¿Cuánta info? Claro. ¿Cómo debe ayudar a los investigadores? Y en esta fascinación que tenemos, Santi, estaba pensando mientras hablabas la cantidad de películas que se hicieron sobre huracanes, ¿no? Y tornados, ¿viste? Las grandes pasiones, nos hemos cansado. ¿viste? Esa fascinación que te quedás ahí pegado viendo los desastres naturales, ¿no?
Claro, ¿qué hay ahí adentro, no? Cuando claro, uno ve eso, claro. que te supera y que es absolutamente inabarcable, ¿no? Por el ser humano.
Y bueno, esa pasión adentro, de los que van, ¿no?, investigando y que iban atrás en sus camionetas, atrás tratando, sí, de llegar al ojo.
Cazando tormentas, cazando, claro, persiguiendo, ¿no?, huracanes. Bueno, sí, este, sí, tiene que ver con eso, me parece, uh-huh, también. En este caso, sobre trabajando sobre el huracán Fiona y obteniendo estos datos con esta tabla de surf inteligente, con este Sail Drone.
Que me encanta, la verdad que buenísimas las imágenes. Santi, bueno, hoy es un día en que venimos hablando, en que estamos instalados en esta sensación de empezar a pensar en el mundial, ¿no? Falta poco y las ventas, y bueno, son temas que nos preocupan y vamos viendo el increyendo del interés. Y a propósito de eso, vos sabés que Paramount Plus está ya anunciando cuál es el día de estreno de la primera película argentina de la plataforma Paramount Plus. Y va a ser El Gerente, ¿viste? La película con Leo Sbaraglia, justo, fíjate, un mes antes del comienzo del Mundial. Se va a estrenar ahora el 20 de octubre de este mes que estamos arrancando. Es una película dirigida por Ariel Winograd, escrita por Patricio Vega. ¿Y por qué te digo que El Gerente tiene que ver con el Mundial? Porque está basada en hechos reales, ¿viste? Como dicen, porque sí, la verdad es que uno se fascinó con esta historia, que primero fue libro, porque esta película está basada en El Gerente de Noblex, el libro de Majo Acosta. ¿Vos te acordás el Mundial de Rusia, en el al que vos viajaste a cubrir, a trabajar, sí, en el 2018? Bueno, fue todo un tema de estudio y realmente de impacto muy fuerte acá, esa super promo de Noblex, que la verdad movió todo el tablero del marketing de las empresas, una empresa como Noblex, que venía, por supuesto, se mantenía y demás, pero es como que se reposicionó después de 30 años, y una locura, porque lograron vender 1 millón de televisores. Claro, les refrescamos la memoria, habían hecho con este gerente, digamos, que se puso ahí las pilas, esta propuesta de que si Argentina no clasificaba para el Mundial, te devolvían el dinero del televisor. No, ese era
lo regalaban,
¿viste? Entonces vendieron 1 millón de televisores. Así que bueno, esto primero fue libro, el éxito. Vos fíjate que además esa campaña tuvo más de 45 premios a nivel mundial, 2 leones de oro en Cannes de publicidad y de marketing y todo lo demás. Y ahora es película, la primera película de Paramount, que se va a estrenar entonces el 20 de octubre, además del gran Leo Sbaraglia. Muy bueno el elenco, pues está Carla Peterson, está el querido Luis Luque, Cecilia Dopazo, está Marina Velati, Mónica Raiola, un elenco impresionante en la peli, así que me pareció interesante, ¿no? Justamente algo que nació en el Mundial pasado, en aquel Rusia 2018, con esa super promo, que después fue libro, el de Majo Acosta, ahora llega con la dirección de Ariel Winograd, El Gerente, primera película de Paramount Plus, ya lo estamos agendando, el 20 de octubre se estrena.
Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Raising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Forever young, I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. We'll be right back.
Ford presenta.
Descarga la app de Despegar.com y encontrá todo para tu viaje. Despegar.com. Viajar es posible.
En San Juan potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. San Juan.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Encendemos cada momento desde que comienza tu día. Calentamos cada rincón de tu casa. Estamos en esa ducha que te despierta y también en el crecimiento de tu negocio. Llegamos a más de 2 millones de usuarios desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego. Millones de personas que usan esa energía y la transforman en algo mejor. Camusi, más que energía.
Sentir. Disfrutar. Sonreír. Descansar. Naturalmente, Jujuy. Jujuy, energía viva. Gobierno de Jujuy.
Era de noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó: luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Desde el día 1 estamos transformando. Y no paramos. Porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Ford presentó.
Hablamos de comercio electrónico y hablamos de comercio electrónico en tiempos de mundial. Ustedes saben que ha estado subiendo y ha estado aumentando el comercio electrónico en los últimos años. No ha parado, y lo bueno es que no se ha mesetado, sino que ha seguido subiendo. Tiene una tendencia creciente también a partir de un montón de iniciativas que hacen las tiendas, y que la gente se ha acostumbrado a comprar. A través de tiendas digitales. Hay una plataforma en donde es fácil crear tu propia tienda digital. Eso está bueno para los emprendedores que desarrollan sus productos, porque a veces no encontrás, ¿no?, la manera de vender tus productos online. Es Tienda Nube, y estamos en comunicación con la gerente de comunicaciones de Tienda Nube, que es Camila Nasir. Hola, Camila, ¿cómo estás?
Hola, Santi, Vale, ¿cómo están? Muy buen día y saludo también a la audiencia que nos está acompañando en esta mañana de domingo.
Estábamos charlando más temprano sobre la fiebre mundialista y sobre cómo estamos todos enloquecidos con el tema del mundial, y estaba viendo algunos datos que ustedes dieron a conocer a partir de la venta de los productos que se están ofreciendo, ¿no?, alrededor del mundial. ¿Qué es lo que vieron ustedes en la plataforma?
Buenísimo. Bueno, vimos que la fiebre mundialista, como bien vos decís, Santi, y el argentino, que es típico fanático, argentinos, argentinas, ¿no?, fanático de este momento futbolístico que ya se nos acerca, empezó a calentar motores antes. Y estos datos que compartimos desde Tienda Nube, que son de las más de 45.000 tiendas Nube que venden en Argentina, y que algunas de estas empezaron ya a disponibilizar productos típicos de la fiebre del mundial, vimos un crecimiento muy grande durante el mes de agosto. Recién cerramos septiembre, así que en los próximos días vamos a tener los datos actualizados de qué pasó en septiembre, ya cada vez más cerca, ¿no?, de la fiebre del mundial, pero vimos que creció un 164% los productos vendidos específicamente del mundial, y un gran mix ahí adentro. Por ahora lo que vimos es camisetas de la selección argentina, todo lo que es indumentario, producto típico de la selección. Algunos productos ya nos estamos yendo hacia la creatividad, ¿no? Vemos mates personalizados, productos que fueron, digamos, tomando la característica del mundial y adaptándolo al producto o al servicio también. Y después, bueno, lo que todos estamos buscando, no sé si ustedes, Valen, Santi, tienen, pero yo todavía no logré conseguir, que son las figuritas, el álbum del mundial, ¿no? Ah, tan ansiado.
El gran drama, Camila, ¿cómo andás? La verdad es que te escuchaba y qué cifras, qué número, ¿no? Porque con Santi veníamos hablando que también están a nivel global, ¿no?, impactados de que los argentinos fueron los primeros en liquidar absolutamente todas las entradas de las presentaciones allá en el mundial, ¿no? Las entradas fueron las primeras que volaron. Esto realmente nuestro ADN, esa necesidad, pero me imagino, ¿no?, la camiseta, la indumentaria, tener algo celeste y blanco para alentar y demás. Lo del mate me encantó, esas cosas que además son un buen regalo, ¿no? Pero ¿en qué más lo notás? Porque me hablaste de 45.000 nubes, me imagino que la oferta debe ser muy diversa, y también está el que lo piensa, dice, es mi momento, ¿no?
Exactamente. Bueno, y esto que vos decís, Vale, me gustaría hacer un stop acá, y para los emprendedores, emprendedoras, alguna pyme o algún negocio que nos está escuchando, es un gran momento para aprovechar. Porque cuando pensamos en el mundial y nos ponemos en los zapatos de una marca, para muchos que no tienen un producto similar o típico que pueda llegar a venderse, empieza el temor de, uy, se frena todo. En el mundial, ¿qué va a pasar? Y para mí es todo lo contrario, ¿no? Es la oportunidad justamente para capitalizar esa oportunidad y decir, bueno, ¿cómo puedo asociar mi marca a un momento como este, que no deja de ser una fecha especial, ¿no? Como Hot Sale o Cyber Monday, que también ya se viene, y creo que vamos a ver mucho de esto. Yo creo que va a ser un gran Cyber Monday teñido de me adelanto al mundial y vendo productos de este estilo, pero acá puede aplicar a cualquier marca. Y digo, si nos está escuchando una marca que venda, por ejemplo, gastronomía, picadas, desayunos, no, bueno, ¿por qué no hacer la picada mundialista, el desayuno de la escaloneta, el nombre que quiera, ¿no? Acá abierto a que dejemos libre la creatividad y aprovechar justamente este momento, porque, como bien vos decías, Vale, al ser el argentino y la argentina fanático y que le gusta estos momentos, también está más permeable al consumo. Entonces, es una oportunidad para las marcas de explotar sus ventas. Y hacerlo a través del e-commerce lo que permite es que sea 24/7 desde cualquier punto del país. No importa el producto o servicio que vendamos, le va a llegar a todos los argentinos y argentinas que están de punta a punta, ¿no?
Explícanos, Cami, cómo funciona la plataforma Tienda Nube para los que no conocen el sistema.
Buenísimo, genial. Bueno, para los que no lo conocen, si sos una marca, un emprendedor, una pyme, vos lo dijiste muy bien al principio, le va a permitir crear su propio sitio web con un carrito de compras, sin conocimientos técnicos, en 4 simples pasos. Y realmente muy ágil y muy accesible. Esto para el que tiene una marca o un negocio, ¿no? En cualquier punto del país le va a permitir vender 24/7, sin limitaciones, poniendo sus propias reglas del juego, sus promociones, sus descuentos, disponibilizando un medio de pago y un medio de envío. Ahora, si sos consumidor y nos estás escuchando también, vas a poder encontrar un montón de tiendas Nube en Argentina. Tenemos más de 45.000. que lo que es, de nuevo, su propio sitio, su propia marca, en donde vas a poder encontrar toda la diversidad de productos que te imagines, indumentaria, deco, astronomía, lo que quieras, Santi.
Ay, lo que es clave es que no hace falta que tengas que poner a programar a alguien para estructurar un carrito de compra. A veces lo que tiene que ver con la resolución de pagos, ¿no? O la incorporación de esos módulos en un sitio web son medio complicados, ¿no? O armar el inventario, armar la galería de imágenes y demás, y todo eso generalmente te complica, ¿no? A la hora de armar una tienda. Lo bueno está que eso te lo resuelve fácil.
Totalmente, conectarlo con tus redes sociales también, que hoy son uno de los canales principales de tráfico, ¿no? De donde viene también el usuario que está navegando con otra intención, pero termina transaccionando. Claro. Y eso 100%, sin conocimientos técnicos, de una forma muy simple, muy ágil, muy intuitiva, y que además tenemos 30 días gratuitos de prueba. Así que el que quiera, aunque sea ver y probar, lo invito a que entre ahí a Tienda Nube y pueda hacer una prueba.
Claro, hace una prueba tranquilo y ve si le gusta o no. Bueno, decías al principio que estos datos son de agosto, 164% de incremento en el mes. Realmente es un montón, con las camisetas, con las camperas, con los buzos, los mates, las figus, por supuesto, y el cotillón, ¿no? Pero más o menos, Camila, ¿cuánto está gastando la gente, ¿no? En el ticket hay un promedio de compra. ¿Y cómo pagan, ¿no? Porque viste que la situación económica también es todo un dato, todo un tema. ¿Cómo invertimos? ¿Hay cuotas? ¿No? ¿Cómo lo están viendo ustedes? El consumo, ¿no?
Excelente. La financiación, sin dudas, es uno de los puntos clave, ¿no? En estos momentos. Si hablamos de ticket promedio, el ticket promedio de estos productos rondó los 10.000 pesos. Para ser súper específica, vale 10.800 pesos es el ticket promedio de las tiendas que tenían este tipo de productos relacionados al mundial. Y el medio de pago por excelencia más elegido fueron las tarjetas de crédito, que estuvo superando el 68% de las transacciones. Ahí dentro tenemos la distribución en cuotas. Sorpresivo que la mayor cantidad se lo lleva una cuota. Esto tiene que ver también con la disponibilidad de las cuotas sin interés. No todas las categorías tienen la posibilidad de tener cuotas sin interés, entonces acá vemos que por arriba el 70% en una cuota, pero luego viene el 14% en 3 y un 12% en 6, ¿no? Entonces, acá algo de nuevo, se acerca Cyber Monday y creo que va a ser la posibilidad de ofrecer más financiación, ¿no? Porque en estos eventos aparecen las cuotas sin interés, el envío gratuito como beneficios para aquellas marcas que por ahí no pueden hacer beneficios agresivos en porcentaje off o 2x1 por el ROI, ¿no? Que trae a su negocio, pero sí en financiación o envío gratuito.
Está bueno, y está bueno que, bueno, lo que vos decías, van encontrando ideas en este tipo de eventos o en estas temporadas, así, en temporada futbolera, y eso también te puede inspirar después a que la misma marca genere otras promos u otras temáticas más adelante con otros eventos, ¿no? A veces el mundial es disparador para decir, bueno, hacemos algo personalizado, uy, sí, mira, funciona, bueno, y capaz que después hacemos algo para adelante para el Día de los Enamorados, o hacemos algo para adelante para el Día del Padre, qué sé yo.
Totalmente. Y hasta incluso encontrar un producto que hasta el momento pensábamos que no iba a permear tanto en el mercado, ¿no? Y esto puede hacer que, bueno, después ese producto quede y sea algo más dentro de la categoría que tiene esa tienda.
Para Cami, me quedé pensando, ¿no? Tienda Nube, ¿hace cuánto que existe? Y por supuesto me imagino que, como dijo Santi en la introducción, esto viene creciendo, ya la gente le perdió el temor, lo utiliza un montón, pero la pandemia me parece que ha sido determinante, ¿no? En ese sentido, ¿cuánto han crecido, digo, con el comercio electrónico en pandemia, ¿no?
Sin dudas, ¿vale? Tienda Nube tiene más de 10 años en el mercado y creo que la pandemia lo que ayudó fue a una aceleración de algo que ya se venía dando. Para los que nos están escuchando, si no saben, la penetración del e-commerce hace unos 3-4 años atrás no llegaba al 5%. Hoy estamos llegando al 10%. Pero ese en lo que es Argentina y Latinoamérica, ¿no? No hablo de los países de primer mundo o tal vez Asia, Estados Unidos, que ya tienen un nivel de penetración e-commerce mayor por su desarrollo. Pero Argentina y Latinoamérica hoy está en esos valores. Y esa aceleración se dio por la curva de aprendizaje que principalmente trajo la pandemia, con una necesidad inminente en la que no podíamos salir, y no solo los productos esenciales, sino todos se vendían a través del e-commerce. Hoy el usuario adoptó ese hábito como parte de su consumo habitual, conoció también las bondades que trae el e-commerce y generó muchos puestos de trabajo en Argentina y en el resto de Latinoamérica. Así que Tienda Nube, estamos súper orgullosos de eso, y crecimos muchísimo, incluso nuestra compañía también. Cuando entré a Tienda Nube hace más de 3 años, éramos 160 colaboradores, hoy somos más de 1100. Entonces, en estos 3 años, miren el crecimiento exponencial que vimos gracias a las Tiendas Nube de Argentina, que eligen nuestro servicio, ¿no? Para vender online.
Bueno, pero eso tiene que ver con que hay mucha gente que está vendiendo y que está pudiendo tener allí su ingreso, su emprendimiento, ¿no? Su desarrollo a través de esta plataforma. Y lo que decías vos, mucha gente elige tal vez vender solamente por, no sé, Facebook Marketplace, o solamente por Instagram, no por una tienda de Instagram, o algunos venden por WhatsApp y demás, pero finalmente vos querés que los productos y que la marca tenga su anclaje en una página web en donde vos puedas linkear todo, ¿no? Y en eso le da otro peso también al emprendimiento, a la marca, al producto.
Sin dudas, confianza, credibilidad y un punto más para el que gestiona ese negocio: automatización, que es súper importante. Ya no requiere el tiempo humano de estar ahí atrás, sino que las ventas vienen solas incluso cuando estoy durmiendo.
Cami, me quedé pensando también en quién consume o quién se anima más. Viste que antes teníamos como muchos allí prejuicios, ¿no? De son los más jóvenes. Sí, me imagino que impulsan y demás, pero esta obligación hizo que sea una cosa generacional y para todos, ¿no? Que tuvieron que aprender, que los nietos le tuvieron que enseñar a los padres y a los abuelos, y muchos se animaron y ya lo consumen también. Pero en líneas generales, ¿no? Al margen, por ejemplo, de esta fiebre mundialista y este incremento, ¿quiénes son los que más consumen? Porque también recién decíamos, ¿no? Por ahí la camiseta es para el joven o la chica que quiere alentar, pero las figuras son más para los pibes. Y los chicos son un segmento, ¿no? De venta muy importante. ¿Cómo lo están notando eso? ¿Pueden distinguirlo?
Podemos distinguirlo hasta un cierto punto, porque acá vale, Tienda Nube le brinda el servicio, pero quien tiene los datos de ese negocio es cada una de las marcas,
claro,
¿no?
Claro,
y nosotros no accedemos a eso. Pero, y obviamente hay políticas muy estrictas de privacidad con lo que tiene que ver con las restricciones de edad, y como la mayoría de estas transacciones suceden también a través de una tarjeta de crédito, acá tenemos obviamente limitaciones desde ese estilo, ¿no? Pero si hablamos de distribución a nivel etaria, hasta incluso demográfica, vemos que eso cambió mucho en los últimos años. La brecha que antes había en cierto rango etario, como puede ser mi mamá, por ejemplo, Estela, que por ahí nos está escuchando en este momento porque sabía que iba a salir en la radio. Mamá antes no compraba por e-commerce, por esto, por la desconfianza, porque no le era tan fácil como en otro momento, y hoy lo hace de manera habitual. Entonces ese rango etario que ya escala por encima de los 60 años comenzó a comprar de manera frecuente en e-commerce. Así como también los jóvenes, por ejemplo, tal vez son el segmento que más frecuente lo hace, porque están con el celular para trabajar, para estudiar, entonces es más normal. Pero hay un dato más que acá, Vale, me gustaría sumarte, que tiene que ver con, nosotros le llamamos los first consumers, los que compran por primera vez en un e-commerce. Y esto vimos que en los últimos 2 años fue bajando. ¿Qué quiere decir? Que son compradores que vuelven a comprar una y otra vez en las Tiendas Nube. Y es un dato bueno, porque al principio cuando lo mirábamos con el equipo, viendo el pico de la pandemia, digamos, los primeros consumidores, ese número era altísimo, era decir, por primera vez estaban comprando online en una tienda de e-commerce. Hoy por hoy eso es cada vez más chiquito, porque hacen compras frecuentes.
Se creó fidelidad finalmente, ¿no?
Exactamente. Sí,
y la costumbre, ¿no? Que tenemos ya el hábito, que eso es importante también. Bueno, está bueno que dé trabajo también esto, esté bueno que se generen nuevas iniciativas y nuevos emprendimientos, que muchos encuentren allí también salidas laborales y que los que están buscando figuritas también puedan encontrar las figuritas, que también es importante en esta época del año. Camila, un placer charlar con vos y que nos compartas esta información.
Un placer, muchísimas gracias a ustedes, Vale, Santi, y bueno, nos vemos pronto.
Abrazo gracias. Enorme.
Bueno, allí pasaba, ¿eh? Camila Nasir, la gerente de comunicaciones de Tienda Nube.
Do the hip hip hobby, you don't stop the rocket to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta bang bang the boogie to the boogie. Say up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop, rock the rhythm that'll make your body rock. Well, so far you've heard my voice, but I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song.
Check it out, I'm the C-A-S-N, the O-V-A, and the rest is F-L-Y. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1", and I'm tons of fun, and I dress to a T. You see, I got more clothes than Muhammad Ali, and I dress so viciously. I got bodyguards, I got two big cars that definitely ain't the whack. I got a Lincoln Continental and some new Cadillac. So after school I take a dip in the pool, which is really on the wall. I got a color TV so I can see the Knicks play basketball. Hear me talk on my checkbook, credit cards, more money than a sucker could ever spend. But I wouldn't give a sucker or a punk from the rock and not a dime till I made it again. Everybody go hotel, motel, what you gonna do today? Is I'm gonna get a fly girl, gonna get some...
Sos socio de OSDE. Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Qué es lo que hace a este municipio distinto? ¿Será su salud y que nos cuidamos entre todos? ¿Los parques y el deporte? ¿Será que vivimos rodeados de verde? Sí, porque la calidad de vida hace todo distinto. San Isidro, municipio.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Más gigas, más crédito, más beneficios. Por eso pedí tu chip en el kiosco más cercano. Conoce todas nuestras ofertas vigentes en movistar.com.ar/prepago.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con Modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad, vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIAP, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6/6/2022 hasta el 31/12/2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Estos son los tiempos líquidos. Los domingos hasta las 11 investigamos cómo se disfrutan mejor nuestros momentos de ocio.
¿Cuál es el libro, el mejor libro? ¿Cuáles son los libros que entran en tu top 10? ¿No? ¿Cuáles son las novelas o los libros en general que están en el en el top 10 de libros de la humanidad. Bueno, esta es la pregunta que se hizo. Es complicada la pregunta de responder. Pero es la pregunta que se hizo el diario ABC de España, y lo respondió con una encuesta a 50 escritores, críticos y personalidades de la cultura, ¿no? Lo que hicieron fue preguntarle a todos ellos cuáles eran los 100 mejores libros de la literatura universal, ¿no? Esa era la premisa. Convocaron a un montón de gente, realmente un montón de gente. Hay incluso algunos escritores argentinos. Lo veo ahí a Rodrigo Fresán, veo hay un montón. La verdad que es larguísima la lista de expertos que consultaron, y llegaron a una lista. Viste que siempre, como toda lista, es arbitraria, por supuesto.
Totalmente, claro.
Cada uno tendrá su favorito, y uno dirá, bueno, ¿y pero por qué no estuvo este? ¿Por qué no estuvo aquel? En el top 5 hay clásicos, pero clásicos, por supuesto, que inagotables, y de la literatura universal clásica, ¿no? El número 1 es El Quijote.
Ah, bueno, bien.
El Quijote como la primera novela moderna, ¿no?
Claro.
En número 2 entra La Odisea, de Homero.
Clásicos, súper clásicos, ¿no?
Súper clásicos. Los puntos que le puso cada uno de los jurados. Y El Quijote va por lejos, primero, por lejos. Tiene 267 puntos y La Odisea tiene 148. Y La Odisea es el poema épico, histórico, por antonomasia, el origen de toda la literatura que siguió, ¿no? Es un punto basal para la literatura. En el puesto número 3, y acá ya empiezan a haber menos votos y empieza a cerrarse un poco más la diferencia entre uno y otro, está La Ilíada. O sea, Homero metió dos obras.
¡Bien, Homero!
No se va a enterar, ¿no? Pero claro. Pero tiene la Odisea en el puesto 2 y la Ilíada en el puesto 3, que allí también otra obra en donde todo el imaginario humano está ahí expuesto y mostrado. Cuarto puesto, La Divina Comedia, de Dante Alighieri. También poema genial, ¿no? Con el viaje del mismo autor, de Dante, a través del infierno, el paraíso, el purgatorio. Quinto viene Hamlet, ¿no? A Shakespeare me parece que lo mandaron un poquito al bombo ahí, porque el jurado era hispanoparlante. Entonces, me parece que eso tiró para que Shakespeare cayera. Sí. Claro, Hamlet no quedara mano a mano con el Quijote, claro. ¿Viste? Sino que quedara un poquito más abajo. La historia trágica del príncipe de Dinamarca, clásico de Shakespeare total. Y sexto puesto, la Biblia. La Biblia está y entra en el sexto puesto. Después empiezan a aparecer algunos libros un poco más actuales. Aparece En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Aparece séptimo, ¿no? Que en realidad son 7 novelas, ¿no? Es una obra descomunal, la de Proust, pero ya entramos en el siglo XX, ¿no? Después viene la Eneida, de Virgilio, la Eneida. Después vienen los ensayos de Michel de Montaigne. Y después viene Madame Bovary cerrando ese top 10, ¿no? De Gustave Flaubert. ¿A dónde aparece un argentino? Bueno, aparece un argentino.
¿Y a quién tenemos?
Imagínate, Ficciones, de Jorge Luis Borges.
Muy bien, está muy
en
bien.
En el puesto número 33. Es quien aparece allí. Y se mete en el top 10. De todas maneras, ya te digo, la mayoría son muy muy antiguos. Hasta el puesto 10 te metí apenas un par de libros, viste, que son un poco más más contemporáneos, pero el resto,
claro.
Después tenés en el puesto 12 Edipo Rey, en el puesto 13 El Rey Lear, de Shakespeare. También Las Mil y Una Noches está en el puesto 14. O sea, fíjate que estoy hablando de todos
muy
mega clásicos
muy antiguos. Sí.
Sí. Recién tenés, por ejemplo, bueno, en el puesto 11 está Cumbres Borrascosas.
Ah, mira.
Y en el puesto, por ejemplo, en el puesto 20 está el Ulises de James Joyce. También como más como más contemporáneos, ¿no? Aunque obviamente tienen, son libros que son del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX. Y aparece 100 años de soledad en el puesto 24.
Ah, otro latinoamericano, claro. Creo García Márquez.
García Márquez me metió dos, ya te digo, a ver si encuentro. Acá está, El amor en tiempos de cólera.
Claro.
El amor en tiempos de cólera está en el puesto 53.
Me llamó la atención, Santi, ahora que encontré la info que estás dando, esto de que esté con ficciones Borges, lo cual no me sorprende para nada, ¿no? Nuestro máximo exponente de las letras, pero que el otro sea Sarmiento, ¿no? Que está entre los 100. Eso sí me llama la atención, ¿no?
Está el Facundo de Sarmiento, y en el puesto 78, ¿no? Facundo, o Civilización y Barbarie de las Pampas Argentinas, Domingo Faustino Sarmiento, con 9 puntos, se ubicó ahí, se acomodó en el puesto 78. Sí, y son esos dos los argentinos. No tenemos ni un Cortázar, ni un Arlt, ni un Bioy, ni un Sábato, ni otros más antiguos. Uh-huh. Por ahí fueron Wiraldes, ¿no? Uno podría decir.
Claro.
Pero no, se manejan, allí están esos dos, como representantes argentinos, son los que aparecen en este ranking. Nada, como todas las listas, lo decíamos, son arbitrarias, por
Totalmente.
Supuesto, tienen que ver, pero son tan atractivas, ¿no? Porque a uno le gusta ver catalogado y decir, uy, a ver, ¿y dónde está? A ver, no, pero a mí me encantó el Gran Gatsby, ¿dónde está? Ahí está en el puesto 84, ¿viste? Pero yo soy fanático de Paul Auster, ¿hay alguna Paul Auster? Sí, en el puesto 88. Bueno, esas cosas van apareciendo y es divertido para compartirlas también.
Ni hablar, y bueno, después también hacían lecturas respecto de la presencia de escritoras mujeres, ¿no? También en la lista y demás, tenés un montón de cosas, pero es como vos decís, es divertido. Y como estamos hablando de las letras, de los libros, me quedo ahí, porque hay un montón para compartir en el día de hoy. En un ratito te voy a hablar del Filba, que empezó el miércoles y está terminando hoy, pero hay un evento que se está realizando hoy también interesante, que es la Fiebre del Libro, que llega hoy con más de 80 stands de editorial. Me gusta esto del furor, viste, en Buenos Aires, de ir paseando y encontrarte con los libros. En este caso lo organiza la Biblioteca Nacional, esta sexta edición ya de Fiebre del Libro, una feria de libros, de editoriales, que bueno, un poco lo que hace es difundir una parte importante, pero no siempre conocida, ¿no?, de la producción editorial local contemporánea. Así que hoy, si están paseando, me parece que vale la pena allí acercarse a la Plaza del Lector Rayuela, y también en el Centro de Historieta y Humor Gráfico Argentinos, ahí en torno a la Biblioteca Nacional. Empieza a las 2 de la tarde, así que te estoy avisando con tiempo, de 14 a 19, una programación amplia, súper interesante, hay espectáculos musicales, hay un montón de actividades para grandes, pero también para chicos, así que 80 editoriales, buena presencia, y este espacio también dedicado a la historieta y el humor gráfico, que siempre atrae y mucho, allí Jorgelina Núñez, que es del área de publicaciones de la Biblioteca Nacional, que organiza el evento, decía Jorgelina que la Fiebre del Libro tuvo su primera edición allá por el 2016, y bueno, se cumplió con la pandemia, por supuesto, que retomaron el año pasado con otro nombre, porque bueno, era un poco desafortunado hablar de fiebre, ¿no? El año pasado no quedaba bien la fiebre en medio de la pandemia, así que le pusieron otro nombre, pero ahora retomamos esta Fiebre del Libro, así que súper, súper interesante. Por ejemplo, hoy tenés acá en la Fiebre del Libro a las 16 en la Plaza del Lector Rayuela la presentación por parte de Ediciones Biblioteca Nacional del título El Banquete, las 50 mejores entrevistas de un programa por amor al arte, de Guillermo Saavedra, que bueno, ahí juntan algunas de las casi 400 conversaciones que realizó el crítico y ensayista en su emisión radial. Interesante, así que lo recomendamos hoy, acérquense ahí en torno a la Biblioteca Nacional, esta Fiebre del Libro.
Sí, ¿sabes qué? Una notición para los enfermos de los superhéroes y de las películas de superhéroes como soy yo. Te conté que estuve en la D23, en la feria, sí, D23, y en un momento se rumoreaba que tal vez aparecía Ryan Reynolds para hablar sobre la próxima película de Deadpool.
Claro.
Se sabe que va a haber una película de Deadpool y va a ser la primera película de este superhéroe, que es del universo de los mutantes, y que ya tuvo sus dos entregas desarrolladas por Sony, en realidad por otro estudio. Entonces hay como gran expectativa de qué pasa ahora, que va a ser la primera que va a estar producida por el universo cinematográfico de Marvel, ¿no? Dentro de los estudios Marvel. Apareció un trailer en donde se lo ve. En realidad no es un trailer, es casi un video testimonial. Está Ryan Reynolds en lo que parece que es el living de su casa,
sí,
sentado, en donde dice: hola, perdón por perderme la D23, dice, como sabiendo que había expectativa por verlo allí. Y dijo: mira, estoy pensando en hacer algo especial para que la primera aparición de Deadpool en el universo de Marvel, pero la verdad que no se me ocurre nada, dice. No se me ocurre absolutamente nada. Así que, che, Hugh, se, sí, da vuelta así. Che, Hugh, ¿querés hacer de Wolverine de nuevo?
No.
Y pasa una persona por atrás, que suponemos que es Hugh Jackman, sí, ¿no? Y Hugh Jackman le dice: ah, sí, sí, dale, dale, ok.
Me encantó. Qué locura, qué locura. Me encanta.
Y con eso confirma que así, casi a la pasada, como casual, confirma que va a aparecer Deadpool en una tercera película que la va a producir Marvel, y que, y este es el bombazo, va a aparecer Hugh Jackman haciendo de Wolverine una vez más, cuando todo el mundo pensaba que iban a hacer un casting con otro actor para la aparición de Wolverine en el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, será Hugh Jackman, así que allí aparecerá, y la película, por lo que pusieron, va a aparecer en el 2024. 6 de septiembre hay fecha, 6 de septiembre de 2024. Falta un montonazo.
Sí, claro.
El bombazo es relevante. Allí apareció Ryan Reynolds anunciando esto.
Me encantó, me encantó. Buenísimo, para los fanáticos como vos, para ir agendando, aunque falte tanto. Me encanta cuando programan así con tiempo. Santi, lo que está terminando hoy y que es un exitazo una vez más, seguimos hablando de la cantidad de cosas vinculadas a los libros hoy, El Filba, que empezó el miércoles pasado y termina hoy, celebrando la escritura aquí en Buenos Aires. De todo hay y hubo, manifiestos literarios por WhatsApp, charlas presenciales, otras virtuales. La verdad que la cantidad de actividades, alucinante, muy pero muy bueno, y un montón de cosas que siguen en el día de hoy. Métanse en la página de Filba, de la Fundación Filba, porque todo lo que va a pasar hoy, cerrando ya esta nueva edición, allí en el Centro Cultural Recoleta, en Junín 1930, en el Recoleta, por ejemplo, tenemos lecturas uno a uno, ahí en la terraza, hoy entre las 16 y las 18, re lindo, ahí como si fuese un secreto, algún escritor le lee a un asistente del festival un fragmento de la obra de algún autor que consideran olvidado, pero digno de que sea recordado, ¿no? Como rescatándolo, linda actividad esa. Después también tenés en la terraza del Centro Cultural Recoleta, hoy de 16 a 18, afiches, dice, pegando el grito en la pared. Haces vos tus propios afiches, y la posibilidad de empapelar la ciudad con alguna de las frases, ¿no? Que te gusten, así que también es una muy linda actividad en el día de hoy. ¿Qué más? Bueno, también de 16 a 18 en la terraza, Cadáver Exquisito, esto que nos invita a escribir entre todos, ¿no? Una computadora y la conformación de un texto de entre todos, ¿no? Un texto comunitario escrito por muchas manos anónimas, así que el que tenga ganas de escribir, el ejercicio de Cadáver Exquisito, hoy de 16 a 18 allí en la terraza. Después tenés en la capilla, hoy del Centro Cultural Recoleta, como modo de cierre, Beatriz Sarlo, en primera persona, súper interesante, la escritora, la ensayista, enorme formadora, por supuesto, de lectores, docente, de miles de alumnos, ¿no? En sus antológicas clases. Así que la conversación que va a tener hoy Beatriz Arlo sobre toda su trayectoria con Ariel Schettini, ¿no? Repasando su trayectoria, planteando interrogantes, interesante, ¿eh? Así que hoy va a estar Beatriz Arlo. Y el cierre, por supuesto, con una de las invitadas de lujo, que es Lori Anderson, ¿eh? Lori Anderson por Lori Anderson, lectura hoy a las 20, es el cierre allí en la terraza. Las entradas se pueden retirar hoy mismo a partir de las 12:30 en la boletería del Centro Cultural Recoleta. Te dan 2 entradas por persona, no se suspende por lluvia, así que interesante. También, por supuesto, está la traducción en español, así que quédense tranquilos. Súper interesante. Hoy cierra el Filba, Lori Anderson.
Descansar, divertirse, resolver pendientes, compartir, adelantar trabajo, pasear. ¿Qué privilegiamos en nuestro tiempo libre? Santiago Dorrego y Valeria Weise, por Cultura.
Estamos empezando a compartir la segunda hora aquí en Tiempos Líquidos. Hasta las 11 nos quedamos, como siempre, ustedes saben. Y estaba viendo un desarrollo, viste que hemos hablado mucho de inteligencia artificial, ¿no? De cómo también hay motores de inteligencia artificial en donde vos le pones un texto y a una secuencia de programación y te tira una imagen, ¿no? La otra vez hablamos de uno que ganó un concurso de arte con una imagen así. Pero ahora vamos a hablar de ponerle la voz a un personaje. Resulta que Darth Vader, la voz tan característica, tan grave, tan profunda de Darth Vader, el villano histórico de Star Wars, la hace un tipo que se llama James Earl Jones, ¿no? Que es una leyenda del cine.
Sí,
¿no?
Claro,
tiene,
claro.
Como dicen los locutores, tiene un caño fenomenal, ¿no? Tiene una voz así profunda.
Genial.
Y es absolutamente genial. Su voz en todos los personajes que ha interpretado en el cine lo ha demostrado. El tema es que James Earl Jones, queridísimo por toda la comunidad del cine, tiene 91 pirulos.
Ah, bueno. Ya se retira, ¿no?
Se está retirando del mundo de la actuación. Y por lo tanto va a dejar de hacer la voz de Darth Vader, que la siguió haciendo a lo largo de todas las películas, ¿no? La hizo en el 77, pero después cuando volvió Darth Vader en diferentes ediciones de Star Wars, series, películas, siempre la voz la hizo James Earl Jones. Por supuesto que él no es el que está dentro del traje de Vader, siempre hubo distintos actores adentro del traje de Vader, pero el que hacía la voz era James Earl Jones. Entonces, ¿qué decidió hacer Lucasfilm también trabajando con un motor de inteligencia artificial? Hablaron con él, llegaron a un acuerdo, firmaron un contrato y le dijeron, mira, tu voz va a seguir siendo la de Vader. Lo vamos a hacer con un motor de inteligencia artificial. Es una empresa, es una startup ucraniano que se llama Respeecher, que toma archivos de audio, los procesa, genera un algoritmo y puede crear nuevas líneas de diálogo con las voces y de actores y de actrices del pasado. Se puede hacer con una persona que ya haya muerto, ¿no? Por supuesto, si conseguís el aval de sus familiares y de su familia, y por supuesto que lo puedes hacer con una persona que está viva, si el tipo está para firmar el contrato, ¿no? Y para decir, bueno, me encantaría cobrar regalías por no hacer nada más que aportar mis líneas que ya las he hecho. Así que bueno, llegaron a un acuerdo Disney y el actor, y acordaron que su voz seguirá siendo la de Darth Vader. No va a tener que haber nadie que lo imite en ese sentido, sino que será un motor de inteligencia artificial el que genere esa voz. Un poco como lo hace de manera más rústica, esa página, no sé si la viste, que te permite hacer, que te permite generar mensajes de audio con la voz de famosos. Es una aplicación.
No la conozco, permite, a ver, me encanta.
Se llama Fake, como falso, Fake You, jugando con el insulto, clásico insulto en inglés, ¿no?
Claro,
FakeYou.com. Vos entras a Fake You y ahí elegís la voz que vos querés utilizar y le pones en la línea de texto lo que querés que diga y Fake You lo genera. De hecho, una de las voces que mejor le sale a este motor de Fake You es la de Marianito Clos, y mucha gente se manda audios como hablando como si fuera Mariano Clos y demás. Porque cómo lo hacen, toman mucho audio hablado por una misma persona y el motor de inteligencia artificial puede descomponerlo y generar una voz a raíz de eso. Bueno,
no es un imitador, sino que la inteligencia artificial.
Algunas sí están hechas con un imitador. Un imitador que dice muchas frases y después a partir de ahí, por ejemplo, hay una voz de Messi, por ejemplo, que está hecha con un imitador. No es Messi el que tomaron. Tomaría demasiado tiempo, no habla mucho Messi, no hay muchas cosas. Claro, hablaba de Messi, mucho audio para tomar, y claro, complicado. Entonces le hicieron decir a un imitador todo lo necesario para que ese motor lo genere. Es más, puedes generar tu voz también, puedes vos aportar audios con tu voz y después que esté la voz de Vale Weise ahí. Igual se nota que está generada de manera artificial. No, claro, se va a notar con la de Vader porque tiene otro laburo y porque está hecho, bueno, de una manera un poco más sofisticada, ¿no? Así que bueno, allí lo tenés.
Bueno, me encanta.
Voces reales, voces artificiales, algo parecido a lo que se hizo con Val Kilmer, por ejemplo, en la última de Top Gun, porque Val Kilmer tiene muy afectada la voz partir de una operación que sufrió. Entonces, en su aparición en Top Gun Maverick, su voz fue creada por un motor de inteligencia artificial también, no es su voz real.
Claro, lo cuidaron.
Pero bueno, la idea es que no se note, ¿no? La idea, por supuesto, es que no se note. Y en el caso de James Earl Jones, va a cobrar unos billetines también.
Y me imagino,
cada vez que aparezca su voz, aunque sea procesada por inteligencia artificial.
Para él y lo suyo, ya con 91 puede descansar, ¿no? Pero qué voz emblemática, absolutamente, nos encanta. Santi, seguimos dándoles ideas para disfrutar de este domingo fantástico. Ya desde ayer una nueva edición de Open House está brillando en Buenos Aires. Qué linda idea esta, que es internacional, porque se realiza en muchas partes del mundo, y acá lo que vienen trabajando realmente, cómo ha crecido esta idea de abrir, ¿no?, las puertas por poco tiempo de edificios emblemáticos que no siempre uno tiene acceso, ¿no? Y que se pueden visitar gratuitamente ya desde ayer. Una convocatoria impresionante, queda hoy. Aprovechen este Open House, porque estoy mirando la página y realmente es impresionante. Son 167 edificios, Santi, así que tomate el tiempo, busca bien. Hay 799 voluntarios que se han preparado, ¿no?, que son amantes del urbanismo, de la arquitectura, y son los guías, ¿no?, para explicar. Y bueno, 167 espacios, edificios de la ciudad que abren, ¿no?, para todos los curiosos de la arquitectura, del urbanismo, que quieran recorrerlos. Vale la pena, de acceso libre y gratuito. Estos itinerarios guiados van a redescubrir la ciudad de Buenos Aires. Me parece una idea hermosa. Además, esto coincide, está bueno porque coincide con la 18ª Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, un poco reflexionando sobre el patrimonio, ¿no?, futuro de la ciudad. Justo que hablamos con Natalia, ¿te acordás?, la arquitecta que ilustra Para No Olvidar, que nos dio tanta pena, tanta nostalgia, esos lugares que se están tirando abajo en varios barrios, lo charlamos acá en el programa. La verdad que esto es como una contracara, ¿no?, de revalorizar y mostrar. Así que métanse en la página www.openhousebuenosaires.org. Ahí van a tener la lista de los edificios disponibles, el día. Bueno, ya ayer sábado ya lo perdimos, pero busquen hoy cuál pueden visitar, está el horario, todo. No te digo porque la verdad que no te puedo recomendar alguno en particular, porque son muchos. Sí. Incluso en algunos casos, además de estos voluntarios que te digo que se prepararon y que saben, en algunos casos los mismos propietarios del inmueble son los encargados de mostrarlo. Así que está muy, pero muy, muy copado. Hay, por supuesto, construcciones muy antiguas, pero también hay desarrollos contemporáneos. Y además le agregaron otras alternativas, ¿no? Le agregaron este año los paseos en bicicleta, el Open Bici, por ejemplo. Hay muchas caminatas y también hay un concurso fotográfico, el Open Photo. Así que fíjate que tenés todas esas alternativas en la página. Esto, te decía, se está realizando como un evento internacional, porque lo que está sucediendo en Argentina también se replica en Londres, en Oslo, Milán, Zurich, Dublín, Lisboa, Tel Aviv, ¿no? Entre otros lugares. Así que me parece fantástico. Estaba viendo alguno de los lugares. Qué belleza, Santi. Qué sé yo, la galería y el Mirador Güemes, por ejemplo, ¿no?
Sí, es genial.
Es divina, donde cantó Gardel, donde pasó Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? El autor del Principito, el propio Cortázar estaba enamorado de ese edificio. La verdad que precioso. O la Auditoría General de la Nación, ¿no? Que ese interior es hermoso, porque fue el Palacio Biol, encargado con ese estilo veneciano, ¿no? Construido entre 1924 y el 27 para albergar al principio el Instituto Biológico Argentino. Realmente hermoso. Está ahí en Rivadavia 1745, ¿no? Pero también tenés, qué sé yo, el edificio de la prensa, que es divino, ¿no? En la Avenida de Mayo al 500, que es precioso. Tantos, ¿no? Esa escultura de Minerva, ¿no? Ahí arriba, divino. La inmobiliaria, por ejemplo, también, ¿no? Hermosa, una de las cúpulas más lindas de la ciudad, ahí en Avenida de Mayo al 1400. Bueno, sobre Avenida de Mayo hay un montón, pero realmente vale la pena. Disfruten de esto, busquen, porque les queda hoy ya. El sábado fue un éxito ayer, muchísima gente dando vueltas por Buenos Aires disfrutando de estos edificios que están abiertos. El Open House, redescubrir la ciudad vale la pena, hoy pueden hacerlo.
Estaba viendo una iniciativa muy interesante que desarrolló la NASA con diferentes instituciones. Hay un instituto universitario en Berlín, el Instituto Tecnológico de California, que se combinaron, trabajaron juntos para desarrollar una mirada en realidad virtual de cómo es Marte. O sea, tomaron imágenes del recorrido del robot Perseverance, ¿no? Este rover, este vehículo que atraviesa la superficie del planeta rojo, y lo que hicieron fue componer tomando imágenes en 360 que tomó el robot Perseverance, disponerlas en ese recorrido como para darte la idea de cómo sería caminar por Marte, ¿no? Porque finalmente es eso, generar una imagen en realidad virtual. Hay un mapa interactivo al que vos podés entrar y después ver las vistas panorámicas para poder moverte dentro de ese lugar absolutamente inexplorado, ¿no? Y donde si te pones un casco de realidad virtual y mirás para los costados, vas a estar como metido ahí adentro, para donde mires, para arriba, para abajo, para los costados, ¿no? Son 12 espacios los que habilitaron para poder ver de forma inmersiva, ¿no? 12 puntos que son puntos que recorrió el Perseverance, ¿no? Y que pudo fotografiar. Sí. Tenés que entrar a Maps, la dirección no es fácil, maps.planet.fu-berlin.de, que es de Alemania, de maps.planet.fu-berlin.de, o si no, buscan imágenes interactivas, imágenes en realidad virtual de Marte, seguro vas a encontrar el link, y allí vas a encontrar las vistas panorámicas. Cuando entras, las vas a poder recorrer, mirar. Ya te digo, es sorprendente imaginarte que estás ahí, ¿no? Que estás en Marte, mirar lo que hay en el piso, mirar a los costados, mirar las diferentes altitudes de las montañas o de los cráteres, en realidad son que se pueden observar, lo que era un lago hace miles de años, lo que era una montaña que fue erosionada, ¿no? Bueno, todo eso se puede observar a través de estas imágenes, obviamente tomadas por la NASA con el vehículo Perseverance, y después, bueno, procesadas por esta universidad alemana, esta Universidad de Berlín, y puestas a disposición para todo el que quiera navegarlas a través de Internet.
¿Cómo nos fascina todo eso, Santi? Me encanta esa data. Bueno, en los 8 escalones te veo a veces que te toca contar algún tipo
de... A veces
de
meto, sí, del espacio. Sí,
porque nos gusta, viste que nos da una fascinación. Bueno, también la noticia esta de la NASA, que logró estrellar ese asteroide para derivarlo.
¡Qué bárbaro eso!
Me encantó. Sí, me encantó.
Eso, porque... ¿no? Pero pobre, el meteorito ese no le estaba haciendo mal a nadie. No tenía la culpa. Pero ¿por qué le embocaron con la nave? Bueno, pero no le hacía mal a nadie. Lo que pasa
era un ensayo,
claro,
nuestro, claro, de la NASA, por si algún día algún asteroide quiere impactar contra la Tierra, que también hay un montón de películas, ¿no? que cuentan el temor, ¿no? De que venga algo a impactarnos acá encima y todo.
De hecho, muchos pusieron en las notas. Como en Armagedón, la NASA impactó con una nave, con un vehículo espacial a un asteroide. Y en realidad, esa gente no vio Armagedón, chicos, no era así la película. No.
Claro,
en Armagedón iba una nave con Bruce Willis y con un grupo de perforadores, iban con unos taladros y le daban al meteorito y después metían ahí unas cargas explosivas y termina todo mal, además, no les quiero spoilear, pero no funciona eso bien.
No funcionó así.
Claro, bueno, después estaba Deep Impact, que era con Robert Duvall también.
Y la de DiCaprio, No miren arriba, ¿no?
Y No miren arriba.
También, bueno, claro, la más nuevita, ¿no? Pero bueno, estas fascinaciones del cielo y del espacio y todo lo demás. Pero te cambio, porque es de otro planeta ella, Rihanna. Nos encanta Rihanna y vos sabés que en este mega evento impresionante que ya sabemos es el Super Bowl, ¿no? Lo que genera. Y ahora sabemos que va a ser la protagonista del entretiempo, ¿viste? La guita, la plata que se maneja en el entretiempo del Super Bowl, ya proyectando 2023, te estoy diciendo. Rihanna, la multimillonaria más joven de los Estados Unidos, llega al fin de otra dulce espera, ¿no? Se va a hacer cargo ahora de este momento televisivo, te diría. Creo que es el más importante del año, no creo equivocarme, ¿no? Recordemos, Dulce Espera, porque este año dio a luz, pues fue mamá, su hijo, y bueno, en febrero va a dar a luz otro gran momento, porque va a protagonizar el entretiempo de este enorme show que es el Super Bowl, ¿no? En Estados Unidos, y te diría a nivel global, ¿no? La idea es es muy deseada por muchos artistas, ¿no? Eso que hicieron J-Lo con Shakira, todo ese tipo de espectáculos divinos, ¿viste? Bueno, una Rihanna de 34 años que se convirtió en mamá por primera vez este año, hace muy poquitos meses, ya ha confirmado entonces que va a estar en la edición 2023, en febrero, allí en el entretiempo. Así que bueno, 12 de febrero lo estamos agendando, el laburo que tiene todo eso. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué nos depara? Porque la verdad es que sí, son espectáculos fabulosos, en muy poquito tiempo hacen algo alucinante y bueno, se vende al mundo con toda la plata habida y por haber. Así que 14 de febrero estamos ya esperando el show de Rihanna, en el Super Bowl, en el entretiempo. ¿Ya ready?
Presenta este programa Naranja X.
No es necesario estar en el campo para sembrar. En Syngenta creemos que en el campo o en la ciudad sembramos, porque cultivando esfuerzo, solidaridad y diversidad podemos cosechar progreso, empatía, innovación y un futuro mejor. Todos los días podemos sembrar algo nuevo. Syngenta.
Presente.
Presente.
Presente. En Pilar asumimos un compromiso con la educación y lo estamos cumpliendo. Porque hay 11 nuevas escuelas que hoy son realidad. 139 nuevas aulas conectadas y equipadas con tecnología para garantizar el derecho a la mejor educación. Más de 9.000 chicos que acompañamos en su educación y conectamos con más oportunidades. Con las escuelas, decimos presente y hacemos futuro. Pilar presente con futuro.
Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar.
Explorar es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Conoce cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com.
Si te gusta el mate pero te da acidez, déjame darte un consejo. Prueba la nueva línea de hierbas serranas Cachamate, con hierbas 100% naturales. Cachamay, te hace bien.
Aprendimos en la tormenta a valorar más la calma. Aprendimos que cuidarnos era cuidar al otro. También operar con tu banco desde la seguridad de tu hogar para realizar pagos y enviar dinero sin esperas ni colas. Aprendiendo juntos. Link. Desde hace 30 años. Trabajando para hoy.
Investigamos, desarrollamos y producimos vacunas y productos biofarmacéuticos de alta complejidad. En nuestra planta de Garín fabricamos las vacunas contra la gripe, neumonía y VPH. Somos Synergium Biotech, innovación y calidad argentina.
Todo muta, todo cambia.
Nadie sabe lo que será duradero. Tiempos líquidos. De 9 a 11 por Cultura.
Vamos a hablar de alfajores, pero que alfajores que en realidad nacen a partir de la producción de cerveza. Alfajores que en realidad al principio, bueno, esta cooperativa que los fabrica no tenía pensado hacerlos. La verdad que se dedicaban a otra cosa, pero surgió una idea, y surgió una idea que también tiene que ver con el reciclado y también tiene que ver con aprovechar los recursos que muchas veces se desechan o no son contemplados. Estamos en comunicación con Julián Varga, que es el presidente de la cooperativa platense Perlecop, y que se puso a manos a la obra para desarrollar estos alfajores birreros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda, Julián?
¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Un gusto.
Bienvenido, igualmente.
Bueno, muchas gracias. Mirá,
Julián, ustedes en Perlecop, ¿qué es lo que hacen? ¿Hacen cervezas?
Nosotros, claro, venimos del rubro cervecero, hacemos cerveza, tenemos un bar acá en La Plata y con nuestras canillas, con la cerveza nuestra que elaboramos nosotros, sí.
Uh-huh. Y a partir de la producción de cerveza es que decidieron hacer alfajores. Contanos cómo fue esa idea.
Claro, mirá, vos sabés que hace como 3 años y medio atrás empezamos a trabajar un poco con lo que es el bagazo cervecero. ¿Qué es el bagazo cervecero? La primera etapa de cuando uno empieza a hacer cerveza es como el ABC. Entra el grano premolido a una olla con agua. Lo que hace esa agua caliente absorbe el azúcar del grano, y toda esa absorción que hace esa agua con el azúcar pasa a otra olla, que es la olla de hervido, y lo que quedó sólido en la primera olla, que es ese grano todo mojado, es lo que hoy el cervecero no puede volver a utilizar porque ya no le puede sacar azúcar, ya le sacó el azúcar que podía en esa maceración. Entonces, como no lo puede volver a utilizar hoy en día, incluso se sigue haciendo, todos recurrimos al chanchero, el famoso chanchero, que es el que cría a los chanchos, el ganado. Ajá. Entonces nosotros en ese momento, viendo la problemática que a veces pasaba, que no lo podían venir a retirar, sea por el clima o porque a veces es muy difícil poder contactar al chanchero, porque es todos los días el trabajo este, teníamos que ver qué podíamos hacer. Yo me lo empecé a llevar a mi casa, porque eso es algo que se descompone fácil, porque como está, imagínate que es húmedo, con calor, es como una olla de cultivo de bacterias. Entonces se descompone muy rápido, de un día para el otro vos no podés volver a entrar a la fábrica, por ejemplo, del olor que larga. Ah. Entonces empezamos a ver cómo podíamos trabajarlo y qué se podía hacer. En principio como una experiencia para decir, bueno, a ver qué se puede hacer con esto. Empezamos a hacer algunas pruebas, me llevaba un tachito a mi casa, viendo a ver cómo podía hacer para que se mantenga en el tiempo y que no se me descomponga. Meterlo en el freezer, diferentes cosas, ¿viste? Media de loco que al principio para que te des una idea no salieron bien, pero bueno, acá cada vez que dábamos un paso lo mandábamos a analizar microbiológicamente acá en la Facultad de La Plata y con el CONICET. Al principio hacíamos eso, luego de un tiempo que esto seguíamos más avanzando en el tema, dijimos, bueno, vamos a elaborar algo para animales, porque como sabíamos que se podía consumir para animales, dijimos, ¿por qué no poder una especie de procesarlo, pelletizarlo y hacer una especie de doggy, viste, algo así?
Claro, como una comida, sí.
Claro, dijimos, bueno, vamos claro. Por ese lado. Bueno, para eso teníamos que hacer una máquina. Entonces, ahí es donde yo me pongo a buscar un ingeniero industrial para poder realizar una máquina para que esto se pueda procesar y lo podamos reutilizar. Uh-huh. Empezamos con este proceso y en el medio yo me pongo en contacto, me pasan un contacto con un agente de Nueva York. Obviamente que la pandemia también ayudó, porque era todo más por Zoom. Nosotros teníamos que, la cerveza que teníamos en la fábrica, teníamos que enlatarla porque no se podía vender a los bares. O sea, claro, se nos complicaba con el chanchero para que venga a buscar el bagazo. Fue bastante ahí donde nos empezamos a meter más en esto. Y bueno, logramos contactarnos con esta gente de Nueva York y nos dicen que ellos se lo estaban dando, como no tenían campo cerca para poder dárselo al ganado, se lo estaban dando a los trabajadores. Lo metían en una especie de horno así como salía, sí, y se lo daban como una especie de galleta o barrita de cereal, como para que tengas una idea.
Ok.
Entonces yo, viste, cuando me pongo en contacto de varias charlas por Zoom, le digo, están todos bien, o sea,
no hay, para, no, claro, es comestible, que, está bien, claro.
Claro. Y bueno, me dice, no, esto tiene muchas propiedades, le hace muy bien a los trabajadores y lo venimos haciendo hace rato. Entonces, bueno, ahí nos pusimos, como decirte, más enfocados en lo que era la alimentación humana y empezamos a trabajar fuerte en un desarrollo ya con el INTI de por medio, el INAES y demás. Nosotros ya estábamos como cooperativa, entonces dijimos, vamos a ver cómo podemos encarar esto. Y ahí, bueno, sí.
Valeria, te saluda. Es interesante. Hola, vale. El recorrido y la búsqueda que han hecho. Es fascinante, Santi, escucharlo, a Julián contarlo. ¿El grano mojado de qué es? Recordanos exactamente.
El grano mojado es de malta de cebada.
Ahí está. Empezamos con eso. Malta de cebada es el grano mojado que les queda como residuo que iba a parar a los chanchos. Ya estamos, claro, en tratar de hacerlo consumo humano y con el INTI. Además, me gusta que buscaron a todos los organismos, ¿no? Ustedes como cooperativa. ¿Cuánta gente está trabajando en la cooperativa?
Mira, cuando empezamos éramos 6 personas, 7, cuando apenas arrancamos, porque vos en una fábrica de cerveza no necesitás ser tantos. Porque después ya la distribución y todo es todo aparte, entonces no era tanto. Hoy ya somos arriba de 60 trabajadores.
Mira qué bueno. Y entonces empezaron a trabajar en convertir eso en harina. Igual necesitabas, claro, la máquina para convertirlo en harina.
Sí, porque no es que vos buscás por Google Mercado, de Mercado Libre, donde sea, buscás, claro, y decís, che, una máquina para procesar el bagazo cervecero, no hay. Claro, entonces, claro, tuvimos que elaborarla. Y bueno, una vez que elaboramos la maquinaria, ahí fuimos al INTI y le llevamos la harina que habíamos hecho. Nadie había llevado esta harina cervecera, digamos, entre comillas, en la Argentina, nunca nadie la había llevado. Llevamos de 2 estilos de cerveza y harina, y bueno, y quedaron enloquecidos. A las 2 semanas nos llamaron con los valores que presentó. Para que tengan una idea, de proteína, cada 100 gramos tiene más que una almendra, casi como una lenteja. Presentó el 22,5 de proteína, y lo que también algo alto y muy bueno es la fibra vegetal, un 43,5% cada 100 gramos, es baja en carbohidratos, no contiene azúcares porque ya el grano ya se llevó el azúcar en la maceración.
O sea que estamos hablando, Julián, de una harina súper sana y saludable. Además, digo, encontraron o descubrieron esa faceta, ¿no?
La verdad que sí, porque los valores que dieron es, a la, por ejemplo, la harina de trigo tradicional la supera del doble de proteínas y mucho más de fibra, ¿no? Y de carbohidratos también, o sea, esto contiene mucho menos. Nos sorprendió a todos en ese sentido, porque yo pensé que sabíamos que la fibra que tenía era buena y que un poco de proteína podía llegar a tener. Lo del azúcar lo sabíamos porque se lo lleva al grano, pero no pensamos que iba a ser tanto así.
Julián, ¿y cuánto fue ese periodo entre en que empezaste a llevarte un poquito a tu casa, ponerlo en el freezer y demás, hasta que logran hacer la máquina? Todo ese proceso y las consultas al CONICET, al INTI y demás, hasta que lograron llevar esas 2 muestras, ¿no?, de 2 tipos de harina cervecera. ¿Cuánto tiempo pasó?
Y nosotros hace 3 años y medio que arrancamos, y más o menos 2 años y medio que ya pudimos hacer la primer prueba con la galleta y todo que hicimos, porque ahí después en el medio de todo esto nos contactan con la NIRVA, que es la otra cooperativa que del alfajor grandote. Ajá. Que es donde nos ponen en contacto porque dicen, ustedes tienen esta harina que está buenísima, los trabajadores de la NIRVA tienen la posibilidad de hacer alfajores a granel y están con un proyecto de galletitas y demás, Dice, ¿por qué no hacer una conexión y ver si una prueba, a ver si la harina puede funcionar y demás? Y bueno, ahí nos abrieron las puertas en la Nirva, llevamos la harina, empezamos a hacer unas muestras y salieron unas galletas fascinantes, que son, a ver, no sé si se pueden ver acá, pero nosotros hicimos unas tapitas así de alfajores. Sí. Que esta, bueno, estas tapitas son las que después hicimos los alfajores con ellos y con la salamandra, que es este alfajor que tiene la harina de bagazo, obviamente que no contiene alcohol. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que te vas a comer un alfajor y te va a salir en el control de alcoholemia, o sea,
no, claro. No. No, ni tampoco tiene gusto a cerveza,
No, tampoco,
eso
tampoco.
Queda claro.
Claro, no, esto tiene el gusto a cereal, ¿viste? Es una harina de cebada la que terminamos sacando.
Eso te iba a decir, un gusto a cereal, eso te estoy tratando, ¿viste? De pensarlo como es, y es rico, ¿te gusta?
Es muy rico, sí, es muy rico, muy rico.
Y eso, por supuesto, con dulce de leche, con lo que sea de relleno, ¿no?
Claro, nosotros en este caso el alfajor que hicimos fue con el dulce de leche de la Salamandra, que es otra cooperativa también, que ellos habían ganado un premio al mejor dulce de leche en una competencia. Entonces dijimos, bueno, la harina de cebada nuestra, la cooperativa de Grandote que hace el alfajor y lo de la Salamandra que hacen, tienen el mejor dulce de leche, bueno, vamos con eso, hicimos el alfajor este.
Un golazo.
Mirá, sí, bueno. Sí, gracias a Dios. Y sabés que bueno, ahora
es sorprendente, Julián, que nada, partiste de un desecho, realmente. O sea, partiste de un problema que vos tenías que sacarte de encima porque te iba a generar un problema ahí de salubridad, de olor en tu fábrica, ¿no? Pero realmente era un desecho, era un desecho para los chanchos. La verdad que sorprende que poniéndole ingenio y laburo, porque finalmente tiene que ver con el trabajo de ustedes y con la investigación de ustedes, uh-huh, se haya convertido en un negocio.
Mirá, Santi, algo que por ahí no te comenté, pero que sí está bueno decirlo. Primero que nosotros al principio cuando arrancamos con esto, no lo veíamos como algo que, ¿cómo decirte? Como hoy en día estamos proyectando negocio, un trabajo, dar más trabajo a la gente y demás. Lo veíamos como algo que teníamos una necesidad de ver cómo se podía hacer para que no se nos quede en la fábrica. Eso es lo primero que nosotros veíamos. ¿Qué pasa? Claro. Para ver qué pasaba si no venía el chanchero. Eso es lo primero que fuimos a buscar. Pero en el medio también, esto contamina el medio ambiente. O sea, el bagazo cervecero, cuando esto va pasando y se queda en la calle, porque muchos no vienen el chanchero, igual a la calle, o incluso cuando se lo dan al chanchero, si hay mucha cantidad, por ejemplo, una de las cervecerías más grandes del país, que larga un montón de camiones por día, no comen todo eso los animales todos los días, la cantidad, y eso se termina siendo gas metano.
Claro.
Logramos hacer un poco de, viste, cuidar el medio ambiente, reutilizarlo, y hoy poder que nos llamen para decirnos si le podemos dar las galletas a algún comedor o algo, porque las proteínas y la fibra que tienen el producto.
Eso te iba a preguntar, Julián, ¿cómo dividieron la nueva unidad de negocio? Digamos, por un lado la cerveza, que ustedes además comercializan en el bar, y me imagino también con lata y demás después de la, uh-huh, de la pandemia, pero ahora con esta máquina y la producción de la galleta, le llevan todo a la Nirva vuelve y ustedes venden en el bar también los alfajores. ¿Cómo lo están haciendo, digo?
Mirá, hoy estamos, que te quería contar, nosotros estuvimos ahora este fin de semana en una degustación que hizo la Cámara Cervecera Platense, que con ellos firmamos un convenio para todo el bagazo de La Plata poder retirarlo de la cooperativa nuestra, y que no tengan más problemas, que lo podamos retirar nosotros y procesarlo.
Bueno, genial.
Y en cambio nosotros estamos haciendo un snack salado con esta harina de bagazo para poder reemplazar en todas las cervecerías. Que ellos nos dan el bagazo, nosotros les damos el snack, y que ellos no gasten en lo que están gastando en el maní o diferentes cosas que están gastando para la cervecería.
Ah, mirá qué bueno.
Qué rico.
Que es como una galletita, como si fuera un bizcocho.
Claro, ahora hicimos, es como un bizcocho, que nosotros el fin de semana lo estuvimos presentando en la degustación esta, más de 2.000 personas por día pasaron por el stand y les encantó. De hecho, hoy nos están diciendo, tengo despacho de cerveza, te pido por favor que me traigas, lo hicimos saborizado a pizza. Y ahora estamos en proyección con una empresa para hacer palitos salados, nachos, chisitos, con esta harina de
qué copado, cebada. Qué copado, la cantidad, el abanico que se abre, Julián, de posibilidades, ¿no? Pero además, insisto en este punto que no es menor, pueden ser ricos, pero lo que están dando de proteína, de fibra vegetal, digo, lo saludable, la calidad que tiene el producto es fantástico. Ahora, no sé si se puede poner como el maní dentro de la cerveza, ¿no? No lo sé eso.
No. Bueno, en realidad no lo hacemos nosotros, ¿viste? No, pero no. Es una costumbre, pero por ejemplo en la cervecería mía no lo hacen. ¿Viste? Pero no, lo bueno, te digo la verdad, lo bueno de todo esto es que se abrió el abanico para varias cosas. Primero, porque la harina estaría bueno que se empiece a consumir para todo tipo. Nosotros no es que lo hacemos solamente con la harina nuestra. Esto, como tiene poco gluten, tiene que ligar, tiene que hacerse masa, entonces lleva un porcentaje de harina de trigo. Sí. Porque si no, no se hace masa. Pero lo que está bueno de esto es que, incluso como te decía, te comentaba hoy, tanto para los colegios, para los chicos, para un montón de cosas, está bueno poder incorporar este tipo de harina, porque los resultados que dio no es que lo dice la cooperativa, sino que hay organismos detrás de esto, y creo que eso está bueno en un momento que estamos pasando, que por ahí la escasez de algunos productos y demás, que hacen que, bueno, hoy podamos llevar una harina de este tipo, que si ustedes van al mercado hoy a alguna dietética, un kilo de harina de almendra está muy caro, nosotros sí. Estamos saliendo al precio igual que la harina de trigo o menos. O sea,
claro. No, es espectacular. La verdad, está buenísimo la idea, y esto te marca que cuando hay cabeza, ¿no? Y investigación y también, por supuesto, un laburo prolijo, ¿no? Validando todo y poniéndose a trabajar todos en conjunto, ¿no? Y colaborando todos, la verdad que se puede llevar a cabo algo muy muy lindo y muy interesante. Julián, un placer charlar con vos.
Ya queremos, lo mismo, chicos.
Los alfajores, la galleta, los snacks,
todo. Y kilo de harina, birreles, sí. lo queremos.
Pizza, todo, hacemos todo.
Escuchame, una última, me interesa mucho el tema de la cooperativa. ¿Tienen redes? ¿Cómo hacemos para difundir o ponernos en contacto con la cooperativa? Sí.
Nuestras redes es perlecop con una sola O final, punto bagazo con Z. Uh-huh. Ahí pueden ver todo lo que hacemos, dónde estuvimos el fin de semana con la cámara cervecera platense, todas las cosas que estamos realizando y demás.
Genial, maravilloso. Julián, un placer.
Maravilloso.
Lo mismo, Julián. Chicos, súper agradecido. Les mando un abrazo grande y bueno, ya no va a faltar oportunidad de que les pueda llevar, aunque sea unas galletas, un alfajor, una cerveza, algo para que pueda probar.
Todo el combo.
Dale, Julián.
Fuerte abrazo. Nos vemos. Un
abrazo grande.
Chao, chao.
Así pasaba, Julián Varga, el presidente de la cooperativa platense Perlecop, haciendo cerveza y también todos los derivados con esta harina proveniente del bagazo. hay un revuelo bárbaro en el mundo del arte, ¿vale? Por este empresario que se llama Martín Mubarak, sí, que se le ocurrió prender fuego, incendiar, destruir un dibujo de Frida Kahlo, que se llama que se llama Fantasmones Siniestros, un dibujo de 1944, sí, de la artista mexicana Frida Kahlo, valuado en $10 millones.
Señor, ¿qué hizo?
Lo que él dijo fue que lo digitalizó, que lo convirtió en criptoarte y de que de esta manera lo revaloriza destruyéndolo, ¿no? Con una destrucción intencional, ¿no? Deliberada. Y el Instituto Nacional de Bellas Artes Mexicano abrió un caso, ¿no? Lo denunció, abrió una investigación por destrucción deliberada de monumento artístico, porque hay una ley en México, la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, que protege a toda la obra de Frida Kahlo. Entonces, lo que hizo el tipo es un delito, ¿no? Digamos, el tipo se defiende, dice que como destruyó el dibujo, como lo quemó, el patrimonio del país finalmente va a crecer porque cada NFT, cada token, ¿no? Estos criptoarte se va a vender a través de la red de Ethereum, y que cada NFT se va a vender por 3 Ethereum y que eso va a recaudar $40 millones. Bueno, sí, todo bien lo que usted cuenta, señor, pero no prenda fuego obras de arte, le pedimos por favor, porque no... Claro, pero te das cuenta
otro concepto, ¿no? Otro concepto. Me estoy acordando, ¿sabes de qué? De lo de Bansky. ¿Te acordás cuando se acababa de, digamos, de...
Sí, se acababa de subastar y se prendió una máquina que estaba incorporada en el mismo marco de la obra.
Sí.
Y la obra de Bansky empezó a deslizarse para abajo y se fue destruyendo.
Se acababa de subastar en $21 millones. Es el de la nena con el globo en forma de corazón, ¿te acordás? La
nena con globito, claro, una nena con un globito en un papel,
claro,
y se empezó a destruir la obra, que nadie sabe si es que lo accionó el mismo Banksy o algún colaborador de él en la misma sala de Sotheby's, en la sala de subastas, de remates de arte, ese dispositivo, si tenía como una acción así a distancia y lo prendió. Lo cierto es que esa destrucción se cortó a la mitad, ¿no? Ni siquiera a la mitad, o sea, se destruyó parte del dibujo. Y yo te la discuto. No lo destruyó primero, no lo destruyó completamente. Lo destruyó en una performance, casi una performance artística. Lo hizo porque en realidad fue mientras todo el mundo estaba pendiente del cuadro, lo estaba viendo. Claro. Y lo que dicen es que la destruyó él también.
Claro,
entonces, me parece que ahí hay hasta, te diría, un hecho artístico en eso de destruirla, sobre todo si hablamos de un artista como Banksy, que es un tipo poco tradicional, ¿no? Es un tipo que hace arte callejero, que hace street art y que está acostumbrado también a que su arte en muchos casos es efímero, ¿no? Ahora, la pobre Frida Kahlo, que ya murió hace muchos años, no se enteró, claro, de que le iban a prender fuego su obra. Bueno, no sé, es polémico todo lo que tiene que ver con el arte digital, con el criptoarte. Yo entiendo que sea una manera de validar, por ejemplo, una obra de arte hecha completamente en una computadora, ¿no? Una obra de arte electrónica, la protegés con un NFT, sabés que esa obra es la original, porque si no, no tenés manera de validarla como obra original, ¿no? Porque vos, si vos tenés una obra, un cuadro digital, y lo copias, y bueno, la copia es exactamente igual al cuadro normal, ¿no? Es como decir, bueno, si yo puedo hacer una copia exacta de la Gioconda, ¿cuál es la original? Y la original es la que está colgada en el Louvre, ¿no? Que está validada por expertos, que sabés que es la que está validada allí. Bueno, en el arte digital se da esta polémica, porque vos decís, claro, pero si yo lo copié exactamente igual, ¿cuál es el original? No, el original es el que hice yo, te dice el artista,
claro,
y eso lo puede validar a través de un NFT, que es un token que es inviolable, que está encriptado y que puede seguir la traza de una compra, de una venta de arte, ¿no? Tiene como ese historial. Entonces, en ese sentido, bueno, lo proteges. Ahora, de borrar o destruir una obra de arte para transformarla en digital, y ahí ya no sé si me gusta tanto. Bueno, no, lo cierto es que este hombre lo hizo, ahora va a tener que responder a la justicia mexicana.
Totalmente. Me quedo en el mundo del arte, Santi, pero en este caso el arte callejero, ¿no? El street art, que realmente genera obras maravillosas, y nosotros tenemos muy buenos exponentes. Hablamos con varios acá, ¿eh? Nosotros, por ejemplo, Maxi Bañasco, la verdad que lo que ha hecho ese mural impresionante de 12 metros de altura en homenaje a Diego Maradona, con su camiseta ahí de la selección argentina, lo pintó en la ciudad italiana de Pompeya, no en nuestra Pompeya acá en el barrio de Pompeya, sino allá en Italia. La verdad que en el marco de lo que es el Pompei Street Festival, fueron 3 días de trabajo con 30 creadores de todo el mundo. Lo destaco porque es alucinante lo que hace Maxi Bañasco. Realmente él es fanático, ¿no? Fue el encargado de hacer ese santuario ahí en su club, y la verdad es que ahí en esa ciudad en el sur de Italia, cerquita de la costa de la bahía de Nápoles, ¿no? Reconocida por un inmenso sitio arqueológico, ¿no? Donde están, por ejemplo, enterrados por las cenizas del Vesubio, ahora este flamante monumental homenaje a Diego, este mural divino, 12 metros de alto por 5 de ancho, que hizo Maxi, fanático, lo pintó con aerosol, 5 días estuvo trabajando. Yo te decía que ya nos había impactado por lo que había hecho ahí en Argentinos Juniors con ese santuario, ¿no? Y después también contribuyó hace algunos meses a la creación de ese avión dedicado, ¿no? A Diego. Claro, el avión del Diego que viajó a Pompeya por el festival, y que va a dar vueltas por todas partes del mundo hasta llegar al Mundial también. Pero es divino. Este mural está ahí con la camiseta argentina, pero el logo pertenece a la casaca del Napoli, obviamente, así que sí, interesante lo que hizo, por el detalle, ¿no? que hizo, pero realmente hermoso el trabajo, es de una calidad increíble.
Sí, es espectacular lo que hace.
Espectacular.
Aparte, la fidelidad que logra en el retrato, en el tamaño en el que lo logra, ¿no? Sí. Porque son paredes gigantescas, la verdad que es increíble.
De 12 por 5, imagínate. El Maradona de Pompey fue el título que le puso al mural, lo bautizó así. Está con la camiseta azul, la de Italia 90. Claro. Así que,
¿dónde fue? Sí, si está con las manitos así, es cuando le está pidiendo a Codesal que no cobre penal en la final contra Alemania.
Exactamente, esa es la imagen tal cual, así que hermoso, y una vez más gracias por dejarnos también parados en el mundo a Maxi Bañasco, porque es un artistazo, y como veníamos hablando de arte, aquellos que los queman, que lo destruyen, una Frida Kahlo, y mirá esto impresionante para que disfrute toda la gente ahí en Italia.
Bueno, nos estamos yendo, hasta acá llegamos con Tiempos Líquidos. Espero que la hayan pasado bien, que hayan disfrutado, que se lleven algunas ideas, algunas cositas para hacer o para explorar, y que les hayamos abierto la cabeza un poquito en esta mañana de domingo. Como siempre, las notas las pueden volver a escuchar a través de Spotify, a través de cualquier red de podcast, buscan Tiempos Líquidos y ahí van a aparecer las notas para volver a compartirlas, o si se las perdieron en algún domingo. Nos vamos a reencontrar nuevamente. Soy Santiago Dorrego, Valeria Wey se me acompaña siempre.
Santi, querido, bueno, hoy recordar que es el día de la no violencia, ¿no? Que tanto necesitábamos, recordando a un grande, a Mahatma Gandhi, ¿no? El líder pacifista que nacía un día como hoy, un 2 de octubre, allá por 1869, enorme emblema, ¿no? De la paz mundial cuando necesitamos tanto. Así que recordar que hoy es el día de la no violencia, invitarlos también también a la cantidad de cosas que hoy les propusimos, ¿no? El Filba, métanse y recorran la fiebre del libro allí en torno a la Biblioteca Nacional, el Open House para disfrutar de la arquitectura de Buenos Aires, mira, de todo. Y está terminando hoy también el encuentro del cine documental en el Centro Cultural San Martín, bien. Así que lo pueden buscar también a través de internet, que hay muy buenas películas.
Muchas cosas para disfrutar ya arrancando este mes de octubre. Nos volvemos a encontrar el domingo que viene. Desde este lado estamos Santiago Herrero y Valeria Weise. En la producción está Anaría Grafiña y Agustín Romero en la operación técnica. El domingo que viene a las 9 de la mañana nos volvemos a juntar con más Tiempos Líquidos.
Esto fue Tiempos Líquidos. Y fue bueno mientras duró. Tiempos Líquidos es una realización de Silmar Producciones.